está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía y arranca Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos bastante nublados, pero la temperatura está bastante agradable también. 22 grados en estos momentos. En un ratito vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Meteo Galicia nos habla de lluvias esta tarde, también mañana por la tarde quizá algo, pero serían chubascos. En un ratito, como decimos, más detallado. Hacemos un repaso rápido en titulares por los temas de esta jornada de hoy. Un par de esos temas ya los hemos apuntado en el informativo provincial. Ya han podido escucharles, ya se sabe la pena para esos marineros que se vieron acusados tras el naufragio del Ficha Segundo. El Ficha Segundo naufragaba a unas 20 y pico millas frente a Burela en el mes de febrero del año 2010. Y entonces fallecía un marinero de 45 años de edad, José García Pouso. Los cuatro imputados por el naufragio, pues se les acusaba de un delito de homicidio por imprudencia grave. En principio el fiscal pedía 3 años de prisión y otros 3 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, todo ha quedado un poco más rebajado. Se ha quedado en 8 meses de prisión, que se sustituyen por una multa de cerca de 3.000 euros, 2.900 euros que tendría que afrontar cada uno de ellos. Los acusados son los dos patrones y el armador del Ficha Segundo y también el armador del Marpar Segundo, que auxilió al pesquero cuando tuvo aquel problema. El naufragio del Ficha Segundo esta misma mañana en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo se ha llegado a ese acuerdo de conformidad. Luego no hay vía civil porque ya se indemnizó a la familia, a la viuda y a los hijos con la cantidad pertinente. También hablaremos del asunto del Partido Popular de Foz, que critica de deslealtad a Besteiro por dejar abandonados a los suyos, por dejar abandonados a los concejales socialistas que se pasaron al grupo mixto, y también acusan a Besteiro como presidente de la Diputación. Le dicen que en estos 3 años no ha hecho nada o casi nada por Foz, que ha sido el último ayuntamiento al que ha atendido en sus requerimientos. Como ven, ya están todos los políticos haciendo balance, ya hablan de en estos tres años, como si se hubiera abierto una nueva etapa, y es la carrera electoral. Nuevamente. Hablaremos de este asunto y de otros relacionados con la ecología, por ejemplo, en el occidente asturiano. La Confederación Hidrográfica sigue considerando no autorizable el proyecto minero de Salave y manteniendo sus observaciones en la tercera fase de información que está llevando a cabo la Consejería de Economía, según la resolución que ha realizado este organismo, la Confederación Hidrográfica, y a la que ha tenido acceso los ecologistas, la Coordinadora Ecologista de Asturias. Así pues, consideran de la lectura de las observaciones de este organismo que el gobierno de Asturias habría manipulado, dicen descaradamente, la tramitación, faltando la verdad al tramitar con una modificación no sustancial, cuando sí lo es de acuerdo a varios temas que recoge la Confederación en ese informe. Por lo tanto, hay un organismo, la Confederación Hidrográfica, que ve que lo del proyecto minero de Salave no está de acuerdo con lo que tendría que hacer, ve irregularidades en ese proceso. Hablaremos de Burela porque esta misma mañana se firmaba el acta de replanteo del solar donde se ubicará la nueva guardería de Burela. Ya ha sido inscrito ese solar en el registro de la propiedad. Próximamente se oficiará la cesión a la Agencia Gallega de Servicios Sociales y entonces ya estará disponible sin cargas y luego empezar las obras. En un ratito hablaremos con el alcalde de Burela, José María González Barcia, sobre este avance, este paso importante de cara a la nueva guardería y también sobre otros temas destacados de su concello. Hoy estamos pendientes de Madrid porque en el Congreso se debate a partir de las 4 de la tarde. Será aproximadamente la proposición del BNG sobre el problema de la visibilidad en la autovía del Cantábrico, la A8, entre Mondoñedo y Abadín. Recordamos que la nacionalista Rosana Pérez lleva esta iniciativa al Congreso. Pide varios asuntos. Por una parte, unas balizas antiniebla que funcionen bien y que disipen la niebla y, por lo tanto, ese problema tan grave. Mayor vigilancia en ese tramo y que se arreglen al mismo tiempo las otras dos vías que articulan la Mariña, la Nacional 634 y la Nacional 642. Hablaremos de esto, hablaremos de palilleo en Xove porque el próximo 4 de octubre se celebra el 5º encuentro de palilleira, siempre tiene mucho éxito y todavía está abierto el plazo de inscripción hasta el 20 de septiembre, y de muchos otros temas aquí en Costa Viva hasta la 1:30.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Viladoval hoy tenemos de primero callos, arroz tres delicias o coliflor con refrito. De segundo, jamoncitos de pavo en salsa de zanahoria, ternera asada o pescado del día. Café o postre a elegir, precio 9 euros con tarjeta fidelización, 0,50 menos 8,50. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de fiestas. Últimos días de rebajas en Decoraciones Pura. Ven y aprovecha esta oportunidad. Fundas nórdicas hasta el 50%, colchas hasta el 50%, alfombras hasta el 50%, edredones hasta el 50% y toda la colección Desigual al 50%. No te lo puedes perder. Y además encontrarás un avance de la nueva colección de las mejores firmas. Te esperamos en Foz y Burela.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
9 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos, como decía, de fiestas de Mondoñedo. La verdad es que acaban de cerrar unas, pero están preparando otras y ya preparando desde hace tiempo. Este mismo lunes finalizaban las de Los Remedios y quedan por delante pues las más grandes, las más antiguas de Galicia, las fiestas de las San Lucas, y tienen novedades como, por ejemplo, la celebración de una exposición, la primera muestra de carteles de las fiestas, de carteles de Xosé Vizoso. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Souto, para que nos vaya adelantando algo. Miguel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenos días. Pues.
Van a facer vostedes a primeira mostra de cartéis de Xosé Vizoso. Aí van recopilar ata 56 cartéis, vexo.
Sí, isto pues, se axordiu fai uns anos, un día que nos veu traer o cartel da San Lucas dese ano Xosé Vizoso, e de hecho ordeu a idea de facerlle esta exposición de cartéis que con unha retrospectiva de todos os cartéis de que leva frente ao longo da súa vida para San Lucas e para un montón de festas e romerías de na comarca e de por Galiza inteira.
Supoño que vostedes xa botou unha ollada e pode dicirnos, por exemplo, en que cambiaron os cartéis de fai anos ata o de agora ou que lle chamou a vostede a atención?
Hombre, a verdade é que todos teñen algo que os identifica, que ves claro que son feitos por Xosé Vizoso, teñen a marca de Xosé Vizoso e a marca de Sargadelos, ¿no? Que tamén foi un dos principais diseñadores de Sargadelos. E a verdade é que a min gustan todos, especialmente obviamente os de San Lucas, pero cada un ten as súas peculiaridades para o sitio que o facía, en cada un deles pues vese de o que él quería representar de esa romería, de esa feira, de esa festa. Y bueno, pues eu creo que é unha exposición moi bonita, que invito que a veña a ver pues todo o mundo que queira. Vai estar, inauguramos este sábado ás 8 da tarde, estará exposta no centro comarcal de Mondoñedo ata o 30 de outubro.
¿Hay algún horario en particular para ir allí?
Y horario, penso, bueno, pues la verdad es que sí que eso no sé, horario. Penso que el centro comarcal debe de estar abierto todo el día. Uh-huh. Cal, penso que no debe haber problema.
Dende o vindeiro 20 de setembro ata o 30 de outubro, pasada xa evidentemente a San Lucas. 56 cartéis seleccionados. Ademais, fixeron vostedes un catálogo, non?
Sí, fixo sí un catálogo, pero bueno, ainda está en imprenta porque, bueno, uh-huh, se vai se poñer ali na exposición.
Falenos un pouco da San Lucas, xa queda menos, xa sei.
Sí, xa queda un mes xusto, bueno, desde onte era un mes xusto. Uh-huh. Xeu, empezamos o 16 de outubro co pregón e, bueno, pues un abanico de as mellores orquestras de Galicia, como suelen vir a San Lucas, empezamos coa París de Noia. Uh-huh. E, bueno, pues este ano estamos unha cousa que estamos traballando moito nela, aproveito xa para invitar pues, a Cadena Copi e a todas as cadeas de radio a vir gravar a chegada tradicional de cabalos, non? Que xa levamos uns anos facendo así organizadamente, que é algo que recuperamos. Eu creo que, pues bueno, pues é un espectáculo verdadeiro, a verdadeira estampa de San Lucas. Está previsto que senha aí 7:45 da tarde, o día o venres 17, e, bueno, pues a miña idea, a nosa idea era de que fose retransmitido por televisión e por cadeas de radio. Estamos tamén traballando para poñer unha pantalla xigante para, digamos, xa desde unha hora antes, pues, ir vendo a xente, pues, polos vales que ven vindo de chegando os cabalos e conexións cos cabaleiros. Logo, despois, xa digo, retransmitir esa paso por a Rúa San Roque, Fontevella, Praza da Catedral, diante da Estatua de Cunqueiro, hacia o Campo da Feira.
Teñen vostedes xa o pregoiro ou pregoira, se pode contar?
Sí, no temos, pero esperaremos un pouquinho máis.
Non hai maneira.
Pero parece que o temos, sí que temos confirmado o pregoiro.
Parece que tamén teñen as actuacións musicais. Vai vir un ex concursante de Operación Triunfo.
Temos tamén confirmado, xa están a venda as entradas, están na plataforma de A Banca, e xa a xente pues, pode comprarlas por internet. Pablo López, actuación de Pablo López ás 7:30 o domingo 20 no auditorio municipal Pascual Veiga.
E o tradicional mercado de gando, evidentemente, claro.
Sí, claro, o día 18, que ademais este ano cadra un sábado, e o tradicional mercado de gando, que ademais este é unha das feiras nas que sí que siguen se facendo transaccións, a xente ven, con aparte de tamén por viren a feira e enseñaren os seus mellores cabalos, que tamén outra das cousas que sí que se fai, pois tú preguntas incluso aos veterinarios, as guías que se fixeron, e dices que sí, este é das feiras nas que se sigue facendo tratos. E, bueno, pois obviamente este ano, pois ao ser un sábado, expresí unha afluencia de ganado, e igual que tamén unha grandísima afluencia de postos, que tamén son as feiras nas que siguen cumplindo esa función que cumpliron nos seus orixes de ser útiles ao vendedor, ao comprador, e como digo eu, a San Lucas, non é que diga eu, é o que escoito a xente que levo anos escoitándolles, que casi podes encontrar de todo. Entón, este ano, pois, ainda máis, o cadrar o sábado, o 18, o domingo 19, o segundo día tradicional de San Lucas, e, pois, a verdade é que esperamos unha muitísima afluencia de público.
Pois aí queda un avance da San Lucas, xa queda tan só un mes e supoñemos que, como sempre, estará a cidade episcopal ata arriba de xente porque todo o mundo vai a San Lucas, é inevitable, ¿no?
Eu creo que, vamos, a xente xa debe ir planificando os seus fines de semana e os seus días, e vamos, dentro da fase 6 ou 20, eu creo que é a mellor oferta que poden encontrar. Este sábado, pois tamén, aberto todo o público, esperamos vos na inauguración da exposición de cartéis de Xosé Vizós.
Aí quedan as datas no calendario este sábado a primeira delas, a inauguración deses cartéis, 56 cartéis anunciadores das feiras e festas máis antigas de Galicia, a San Lucas de Mondoñedo. Miguel Souto, presidente da Comisión de Festas, gracias por estar con nos, que vaya todo ben, que sigan traballando, claro.
Moitas gracias a vosotros.
Decora tu casa al mejor precio. Outlet Pura te lo pone muy fácil. Dos juegos de sábanas de Rake Martí y otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas desde 15,90 euros. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90. Colchas desde 29,90. Pijama coralina desde 12,90 euros. Juego de toallas Trovador desde 15,90. Trío de alfombras desde 49,90. Alfombra pasillera desde 29,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90. Cojín silla desde 3,95. Barras de cortina desde 14,90. O lámparas desde 9,90 euros. Y cantidad de artículos a precios increíbles. Te esperamos en Foz, en Outlet Pura.
¿Quién dijo que aprender lenguas era difícil? En la Escuela de Lenguas Verbum impartimos clases para que nenos e maiores aprendan francés, inglés, galego e mesmo español dun xeito ameno e divertido, e con grupos reducidos. Ademais, preparamos exames oficiais e ofrecemos servizos de traducción e interpretación, como por exemplo traducción xuradas. Verbum, Escuela de Lenguas. Infórmate nas nosas instalacións en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 ou en verbumlinguas.com.
Hasta el 28 de septiembre, jornadas gastronómicas del bacalao y del buey en Restaurante Casa Jano, en Piantón, Vegadeo. Si quieres probar algo muy, muy bueno y diferente, no lo dudes, en Casa Jano te ofrecemos el siguiente menú: cecina, bacalao con foie y manzana o bacalao Casa Jano, chuletón de buey, flan de queso con helado de vainilla y de bodega vino tinto Rioja Viña Pomal Reserva o vino blanco Albariño Gran Bazán Ámbar. Precio por persona 37,50. ¡Mmm, qué rico! No lo pienses más. Acércate a Casa Jano en Piantón Vegadeo y te sorprenderás. Teléfono 985-634126.
Se acerca la una del mediodía, así que como siempre conectamos con los servicios centrales. Después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguimos nosotros en Costa Viva. Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. La temperatura va subiendo, 24 grados. El día está nublado. De cuando en cuando intenta despuntar algún rayo de sol. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. No cocines. Disfruta de la fiesta. Disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649. Para esta tarde nos dan chubascos desde Meteo Galicia, pero las temperaturas seguirán elevadas. De hecho, se espera una máxima de 25. Estamos a punto, estamos casi en los 24. Y de cara a mañana, ¿qué tendremos? Nubes y claros es el pronóstico de Meteo Galicia, que nos dice también que mañana por la tarde puede haber alguna lluvia aislada. En cuanto a las temperaturas, otra vez elevadas, 15 grados de mínima para mañana y 25 de máxima. El viento será mañana por la mañana débil del este, por la tarde variable y luego por la noche quedará en calma. El pronóstico que, como día, cada día nos trae Meteo Galicia. A ver qué tal se nos da las próximas jornadas, por lo tanto. Bueno, vamos a ir hablando de asuntos de actualidad. Tenemos que hablar con el alcalde de Burela de asuntos interesantes para su localidad, porque muy prontito vamos a tener nueva guardería.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Hablamos ya con el alcalde de Burela, con José María González García. José María, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Teñen boa noticia, o bueno, al menos avances significativos no ido da nova gardería. Vostedes firmaron esta mesma mañá a acta de replanteo da obra para a nova gardería no seno do solar onde se vai construir.
Sí, esto é, por así decirlo, o inicio administrativo das obras. A acta de replanteo é un documento que consiste en verificar que o edificio que se pretende construir cabe perfectamente dentro do solar destinado a tal efecto, non? O sea, é un documento administrativo, pero que, de alguna maneira, marca o inicio oficial das obras. Bueno, nosotros estamos francamente satisfeitos como equipo de goberno de que esta obra se vai a facer. Nos sempre dixemos que era precisa unha nova escola infantil municipal aquí en Burela. Sempre dixemos que a solución da Casa do Mar plantexada por algún grupo político non era viable polas propias condicións, polas propias características da Casa do Mar. Máis inviable era a iniciativa de algún partido político que pretendía poñer a nova escola infantil no edificio da Praza de Abastos, e iso é unha auténtica salida de pata de banco que non ten ningún sentido. O lógico é pensar que se faiga un edificio novo acorde cos tempos en que estamos. E por iso nosotros asinamos no seu día un convenio coa Xunta de Galicia e se vai a facer un investimento de prácticamente 380.000 euros para construir unha escola infantil de 3 unidades para 41 alumnos. Por lo tanto, Burela vai a contar con un novo servicio que por un lado asenta población, por outro lado crea postos de traballo e por outro lado presta un servicio social de carácter fundamental como é a conciliación da vida laboral e familiar e por outro lado a propia educación dos nenos, non? Por lo tanto, é un motivo para estar satisfeito e tamén que demostra que nós, desde o equipo de goberno, cando decimos que vamos a facer algo, cumplimos. En este sentido, dixemos sempre que íbamos a facer a guardería e consideramos que no momento en que arranquen físicamente as obras, que vai a ser nos próximos días, prácticamente con carácter inmediato, pois estamos, repito, satisfeitos e podemos decir ben alto que cumplimos o que nosotros prometimos no seu momento.
Cale o prazo de execución desas obras? Canto pode tardar?
En principio, o prazo de execución é de uns 6-7 meses. Eu calculo que para marzo, abril, van estar as obras acabadas. Co cal a guardería, a nova escola infantil, que vai a pertenecer á rede de Galiña Azul, vai a poder entrar en funcionamento no curso 15-16.
O ano que ven, entón, Burela xa terá nova gardería para 41 persoas, 41 alumnos de 0 a 3 anos. Unha boa noticia. Faremos doutra boa noticia, verdade? Ou alo menos sona bastante ben. A baixada de impostos por parte do equipo de goberno. Dicían vostedes esta fin de semana que aínda que a situación non é perfecta, están mellor e poden afrouxar un pouco o cinto.
Pois sí, pero non o cinto do Concello, que vai a seguir moi apertadinho, O que sí é certo que nosotros encontramos no seu día unha situación económica dentro do Concello bastante preocupante. Conseguimos endereizala en base a dous criterios. Unha, non gastar máis do que se ingresa, e dous, pagar o que se debe. E o estamos conseguindo. E o estamos conseguindo, e, polo tanto, creo que é chegado o momento de cumplir tamén algo que nos prometimos no seu día que queríamos facer, que era baixar os impostos. Isto digo yo por unha cousa, porque a xente pensa que as decisións que nosotros adoptamos durante estes anos foron unhas decisións que ao mellor foron caprichosas, para nada. Foron unhas decisións que foron dolorosas, como por exemplo poñer en marcha o imposto sobre plusvalías, e o digo con total franqueza. Sabíamos que tiñamos que poñer en marcha algunhas medidas porque a propia Administración do Estado, ao ter que pedir o crédito para poder pagar as facturas que outros nos deixaron sin pagar, que ascendían a 1.300.000 euros, para pedir ese crédito, o Goberno do Estado, é dicir, a Administración do Estado, solicitábanos que por escrito nos comprometéramos a poñer en marcha medidas que, de alguna maneira, garantizaran que eses cartos se iban a devolver, que ese crédito se iba a devolver. Bueno, a situación, repito, a fomos encauzando. Creo que, sin ser unha situación bollante, estamos bastante mellor do que estábamos hai 3 anos, bastante mellor. Non estamos para tirar cohetes, non estamos para alegrías, pero sí estamos, como dicía antes, para que o Concello continúe co cinto apretado, para que o Concello continúe non gastando máis do que ingresa e para que o Concello continúe pagando aos seus proveedores, que é unha forma de axudar a manter postos de traballo. O que sí estamos en disposición de facer é de axudar aos cidadanos a aliviarlles un pouco a súa situación económica familiar. E, polo tanto, procedemos a unha baixada de impostos, que en certos casos é unha baixada pequena, noutros casos sí ten unha certa importancia, pero que en conxunto vai a permitir que queden nos cidadanos do Concello de Burela aproximadamente entre 140.000 e 150.000 euros. É dicir, unha media de entre 14 e 15 euros por habitante, que creo que non é unha cifra despreciable entre uns conceptos e outros. Baixa o 0,5% o imposto de rodaxe dos coches, baixa o 0,5% o que se paga polos vados, e vai a baixar tamén o 0,5% tanto o recibo da auga como o do lixo. Baixa hasta o mínimo legal establecido, é dicir, xa non podemos baixar máis de aí, o imposto sobre bens inmobles, o que conocemos habitualmente como contribución urbana, pasa do 0,42 ao 0,40, e eliminamos a ordenanza que regula o imposto sobre plusvalías, co cal consideramos que é o que podemos facer neste momento. E se pudiéramos facer máis, faríamos máis. Pero o que sí temos que ver é de conxugar a estabilidade económica con aquilo que nosotros dixemos que é factible, que é posible baixar impostos. En ese sentido, consideramos que, bueno, pues que ahora podemos facelo. Xa lle digo unha cousa, e isto o digo, a ver, con total respeto para as persoas que poidan criticar isto, alguén dixo que isto que era unha medida electoralista. Poden dicir o que queiran, porque, según eso, pues nosotros non podíamos facer nada a partir de ahora hasta as eleccións, porque calquera cousa que faigamos o van a decir que é electoralista, o da guardería van a decir que é electoralista, o do acceso ao porto van a decir que é electoralista, e o da baixada de impostos dicen que é electoralista. Bueno, pois que sigan dicindo o que queiran. Nosotros vamos a seguir traballando porque o mandato municipal dura o que dura. 4 anos, non dura 3 anos e medio, nin 3 anos e 2 meses, nin 3 anos e 3 meses, dura 4 anos. E por moito que digan algúns de que fazemos electoralismo, nosotros vamos a seguir traballando. Lles guste máis, lles guste menos ou non lles guste nada. O que si é certo é que os veciños van a empezar a notar a baixada de impostos cando cobren, o sea, que cando paguen, perdón, os primeiros recibos correspondentes ao próximo ano 2015. Eso o van a empezar a notar. Nun os casos, como digo eu, pouco, noutros casos un pouco máis, pero a final de ano van a quedar nos bolsillos dos veciños e veciñas deste concello, como dicía antes, entre 140 e 150 mil euros, que é en definitiva o que lles interesa aos veciños de Burela, non o que digan os demais grupos políticos, algúns na oposición, que a verdade, bueno, eu comprendo que algo teñen que dicir, pero eu tampouco lles oín ninguna proposta nestes días sobre a medida que vai a dotar o equipo de goberno do Partido Popular no próximo pleno a celebrar a próxima semana, o vindeiro xoves día 25 a partir das 8 da tarde.
Pois entre 14 e 15 euros por veciño, electoralista ou non, hai que aproveitar entón. José María González Barcia, alcalde de Burela, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vostedes e moi boas tardes.
Hospital Polusa, Unidad de Atención Hospitalaria al Paciente Mayor. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención, coordinación y visitas diarias por geriatra e internista. Consultas ambulatorias. Hospitalización de media y larga estancia. Hospital de día. Información en el teléfono 664-444-331. De 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. O en la web polusa.es.
¿Quién dijo que aprender lenguas era difícil? En la Escuela de Lenguas Verbum impartimos clases para que nenos e maiores aprendan francés, inglés, galego e mesmo español dun xeito ameno e divertido, e con grupos reducidos. Ademais, preparamos exames oficiais e ofrecemos servizos de traducción e interpretación, como por exemplo traducción xuradas. Verbum, Escuela de Lenguas. Infórmate nas nosas instalacións en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 ou en verbumlinguas.com.
19 minutos pasan de la 1 del mediodía. Tenemos que hablar de un naufragio. Ocurría en febrero de 2010 y perdía la vida José García Pouso, de 45 años de edad. Hoy se ha llegado al final del juicio, por decirlo de algún modo, y ha sido a través de un acuerdo. Los imputados, eran 4 los imputados, se enfrentaban en principio a la petición de la Fiscalía, que eran 3 años de cárcel y otros 3 de inhabilitación profesional, pero todo ha quedado bastante más reducido. Los imputados son los 2 patrones y el armador del Ficha Segundo, el barco que tenía esos problemas frente a la costa de Burela y que se hundía, y el patrón del Marpar Segundo, que auxiliaba al barco. Bien, esta misma mañana, en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo, se ha llegado a un acuerdo de conformidad, por lo cual los acusados tienen que afrontar 8 meses de prisión y 9 meses de inhabilitación profesional, pero los 8 meses de prisión son sustituidos por una multa de 2.900 euros. Luego, aparte, no se ha tenido que emprender un procedimiento por responsabilidad civil, porque tanto la viuda como los hijos del marinero fallecido pues ya obtuvieron la indemnización pertinente. Es el resultado, como decimos, de este acuerdo que se ha producido esta misma mañana antes del juicio. Así pues, los 4 imputados por el naufragio del pesquero, el Ficha Segundo, tienen esa pena, los 8 meses de prisión, que se cambian por la multa de 2.900 euros, y 9 meses, eso sí, de inhabilitación profesional. Recordamos que el suceso ocurría el 15 de febrero de 2010, de madrugada, cuando estaba faenando el barco ahí a unas 23 millas al norte de Burela. En concreto, lo que se le atribuía a este suceso es que había habido un descuido, que no se había actuado bien en la forma en que tenía que afrontarse la emergencia, y por lo tanto se estaba hablando de un delito de homicidio por imprudencia grave, además de un delito contra los derechos de los trabajadores. Bueno, pues ese es el resultado de esta misma mañana, ese acuerdo de conformidad en los juzgados de la penal de Lugo. Cambiamos ahora de tornas, cambiamos de asunto y hablamos de temas políticos. El municipio de Foz ha dado bastante que hablar a lo largo de estos 3 años que seguimos, parece que haciendo balance de una legislatura, todavía queda casi un año, pero bueno, ya se está casi haciendo balance. Y ha dado mucho que hablar, ha tenido mucha polémica, ha sido bastante difícil gobernar, suponemos, para el Partido Popular, porque tenía mucha oposición y ahora tiene una oposición también incluso más diversa. Ya sabemos que desde que Jaime Cancio decidiera volver otra vez a las filas del Partido Socialista, se desencadenaron los acontecimientos, 4 de los concejales del Partido Socialista se fueron al grupo mixto, además se negaban a devolver su acta de concejal al PSOE, los 2 que eran del PSOE, expulsión del PSOE, en fin, ahora se siguió también un procedimiento de baja de afiliados, 42, me parece que fueron los que se dieron de baja hace un par de fines de semana, entre ellos el histórico José María García Rivera. Hay mucha polémica y mucho cruce de acusaciones, y en este día de hoy las acusaciones llegan desde el Partido Popular hacia el dirigente de los socialistas y le acusa de abandono. Además, como sabemos que el dirigente de los socialistas gallegos es a su vez el presidente de la Diputación de Lugo, pues desde el Partido Popular en Foz le atacan en sus 2 responsabilidades, como presidente de la Diputación y como presidente de los socialistas gallegos. Como presidente de la Diputación dicen que de Foz se ha olvidado mucho en estos 3 años, que ha sido el concello que menos ha atendido en materia de obras, infraestructuras o cualquier necesidad que tuviera el pueblo, que lo hacía mal y arrastro. Y como presidente de los socialistas hablan de él como desleal porque ha dejado abandonados a sus militantes de base por un transfuga. Vamos a escuchar al que es secretario del PP en Foz, Juan Rivas.
Dentro Partido Popular de Foz temos que lamentar que o presidente da Deputación de Lugo leve toda esta legislatura sendo desleal co Concello de Foz. En ningún momento atendeu os requerimentos e as necesidades básicas que o Concello de Foz lle plantexou, chegando ao límite que non foi capaz de recibir en ningún momento o alcalde de Foz. O señor Besteiro ten abandonadas todas as infraestructuras e estradas da Deputación ao paso polo noso concello, sendo sempre Foz un dos últimos concellos en ser atendidos, tarde, mal e arrastro, atendendo máis ben a sectarismos políticos que non a cubrir as necesidades de obras e servizos que son de tanta importancia para o noso concello. Prova de todo isto témola na situación do Partido Socialista de Foz, nos que os mesmos compañeros e os 3 últimos portavoces achacanlle ao señor Besteiro que non sexa capaz de recibilos e que lles faga exactamente o mesmo que lle está a facer ao Concello de Foz. Ten moi pouco interese por este pobo, e sí, é verdade que nos gusta que veña ao noso pobo de vacacións, pero tamén nos gusta que veña a traballar e que veña a traer obras. Desgraciadamente, levamos 3 anos de ausencia do señor Besteiro. Ausencia nos temas importantes e ausencia incluso nas cousas máis normais e cotidias como a asistencia a actos aos que está invitado. Polo tanto, dende o Partido Popular queremos manifestar o noso absoluto descontento pola total deslealdade deste señor co Concello de Foz e cos seus propios compañeiros, ata tal punto de traizoalos e de abandonar a xente de base por tránsfugas con obxectivos completamente personalistas. Ata tal punto ten o señor Besteiro abandonados os militantes e simpatizantes do PSOE de Foz que admite quedarse incluso sen grupo municipal. Este señor, que pretende gobernar unha autonomía, non sabe resolver o desmadre que ten montado nas súas propias filas no Concello de Foz. Prova da ineptitude do señor Besteiro é que está a manter en Foz, á fronte do comité local do PSOE, a unha persoa inepta e interesada, que o único que se adica é a asegurar o seu futuro profesional, mostrando moi pouco bagaxe ético e moi pouca dedicación.
Pues ahí quedan las críticas de los populares dirigidas a Besteiro y también a la persona que está al frente del comité local de Foz. Bueno, pues esto seguro que dará mucho que hablar y habrá que ver cómo se reorganiza el Partido Socialista en ese municipio y cómo quedan también las cosas, qué papel juega Jaime Cancio, qué papel juegan los concejales de Unifoz, si va a volver o no Unifoz a presentarse o no, y si los ex-socialistas se van a montar algún grupo, algún partido paralelo también para intentar participar en esa carrera electoral de cara a mayo del año que viene. Mucho y muy interesante, por lo tanto, en este municipio. Hacemos un alto en el camino y hablamos de la mina de oro de Sálabe.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Atención, mes del castaño en Manteleiro Muebles en Barres. Si estás pensando en cambiar tus muebles, este es el momento. En Manteleiro Muebles, durante este mes de septiembre, encontrarás todo tipo de muebles de castaño a unos precios irresistibles. Por ejemplo, dormitorio de matrimonio desde 890 euros. Y además, disponemos de una gran variedad de muebles de castaño de gran calidad a unos precios increíbles. Además, fabricamos tus muebles a medida. Manteleiro Muebles en Barres, te esperamos. Yo solo quiero darte un beso. ¿Quieres vestir a la última este otoño? En Decoraciones Pura ya tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día. Podrás encontrar encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, pieles sintéticas, sedas. Disponemos también de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, capazos, cochecitos, cunas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela, Decoraciones Pura. Hablamos de la mina de oro de Salave, del proyecto de mina de oro de Salave. La Confederación Hidrográfica parece que sigue considerando que no es autorizable ese proyecto, al menos según el último informe. Es una serie de observaciones que han realizado respecto a esta tercera fase de información de la Consejería de Economía. Así pues, la resolución de la Confederación dice que, pues, que en el expediente hay determinadas cosas que no se ajustan a lo que ellos entenderían como normal. Es decir, consideran que hay varias observaciones que no se tienen que tener en cuenta tal y como están siendo llevadas. Vamos, que ven irregularidades, para que nos aclaremos. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, el presidente Fructuoso Pontigo se alegra de que desde la Confederación Hidrográfica sigan manteniendo esa postura contraria. Y además, los ecologistas piensan que esto viene a demostrar que desde el Gobierno de Asturias están manipulando descaradamente la tramitación. Escuchamos a Fructuoso Pontigo.
La Coordinadora Ecologista se alegra de que la Confederación Hidrográfica mantenga su posición al proyecto de Salave en posición clara y meridiana, diciendo que el proyecto es inasumible ambientalmente por el fuerte impacto que tiene en las aguas. Y en esta tercera ampliación todavía le saca más los colores a la administración del presidente de Asturias, que ya lo había autorizado, porque se presentan más irregularidades. Se habla de un posible emisario submarino, se habla de un nivel importante de arsénico, se habla de unos residuos que van a tener más de 12 años de duración y son acumulativos a mayores, se habla de una cantidad desproporcionada de metales pesados. O sea, al final alegramos de que un organismo público por fin mantenga una posición de neutralidad y sea contundente y claro. O sea, la mina de Salave es un peligro para todo el occidente asturiano, y lo sorprendente es que el Principado haya llegado a esta situación sabiendo estas falsedades que la propia Confederación desmiente.
Según los ecologistas, con los documentos presentados se corroboraría, la larga duración de la contaminación en la etapa de posclausura, que superaría en todo caso las previsiones de duración de la fase realizadas en ese estudio de impacto ambiental. Así pues, la Confederación Hidrográfica no lo ve claro y ve bastantes irregularidades, algo que celebran los ecologistas. Apenas unos segundos y damos cuenta de una noticia relacionada con el Parlamento gallego, y es que se ha aprobado la iniciativa del Grupo Popular. Esa que iba dirigida a agilizar los reconocimientos médicos de los marineros. Consiste en que el Instituto Social de la Marina y el Sergas firmen un convenio para que esos reconocimientos se puedan hacer un solo día, se puedan compartir las pruebas de los marineros o las gentes del mar y no tarden tanto a la hora de realizar unas pruebas médicas obligatorias y no se tengan que perder días de trabajo, pueden embarcar sin problemas. Bueno, ha sido aprobada por lo tanto en el Parlamento. Luego, a partir de las 2:20, lo seguimos contando en mediodía en la costa.